Amén. Hermano, ¿quién es digno de todo honor, de toda gloria? ¿Quién es digno de alabar, como alabamos estas canciones? ¿Quién es el Todopoderoso en nuestras vidas, sino nuestro Señor Jesucristo? A Él toda la gloria y toda la honra. A Él lo alabamos, le damos gracias por todo lo que tenemos, por todas esas pruebas que tenemos en la vida, porque Él es Todopoderoso y Él está en control de nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por este día, Señor, por esta alabanza poderosa, Señor, que nos llena, Padre. Vacíanos, Señor, de nuestras preocupaciones, de todas las que tenemos, nuestras cargas, de todo lo que traemos aquí, Señor. Señor, vacía todo eso y llénanos de tu Espíritu Santo en esta mañana, Padre, para poder recibir tu palabra poderosa, Señor, que tienes para nosotros esta mañana a través de nuestro pastor Ramón, Señor, a través de estas alabanzas, Señor, que son tu palabra en canción, Señor, Padre. Gracias por ministrarnos, Señor. Gracias por llenarnos de tu Espíritu, Señor, para esa obra que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender, a concentrarnos, a mantenernos atentos, Señor, a tu palabra esta mañana, Señor, para poder adorarte, porque estar atentos a ti, a tu palabra, es traerte gloria y honra, es alabar tu nombre, Señor Padre. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos, todos aquí a su casa. Se pueden sentar. Mi nombre es Alberto, uno de los servidores aquí en la iglesia, Calvary Chapel. Hermanos, diga amén si usted está disfrutando. No, no diga amén todavía. No, espere. Que rapidito que son, ¿no? Espérese. Entonces, dígame si usted está disfrutándose la serie que estamos de Daniel. Amén, amén. Si usted no dijo amén, es porque usted es nuevo o no está viniendo, pero si es la primera vez, puede ver todos los estudios que estamos haciendo de Daniel a través de nuestra página en internet. La puede ver en YouTube, nuestra página de YouTube, en Facebook tenemos también. Así que está invitado a poder ver todas esas enseñanzas que tenemos sobre esta interesante, poderosa serie de Daniel, que es la palabra de Dios. Amén. Ok, con esto, si le dicen sus teléfonos, hermanos, se pueden poner de pie y saludarse en lo que el pastor Ramón pasa.
Amén, amén. Ok, muy buenos días. Si es su primera vez, nos alegramos que esté con nosotros aquí hoy. Saque su espada y vaya a Daniel 7 para que me puedan ver allá. Saque su espada y vaya a Daniel 7. Como saben, estamos en esta serie Carácter Valiente. Carácter Valiente. Hemos estado por el libro de Daniel y llegamos al capítulo 7. Que el capítulo 7, voy a repetirlo varias veces, que es el capítulo más, uno de los más proféticos en la Biblia. Solo el mensaje de la manera que lo voy a presentar esta mañana va a ser diferente. ¿Ok? La semana pasada aprendimos, Pastor Alberto trajo un mensaje, y aprendimos sobre la famosa historia de Daniel liberado en el pozo de los leones. Sabemos que Daniel era un hombre de oración y oraba 3 veces al día. Trataron de usar eso en su contra y no sabían que esa es la arma más poderosa que tiene el cristiano. Si estudiamos el libro de Daniel, nos daremos cuenta que de Daniel del 1 al 6 es más histórico. Vemos historia, lo que está sucediendo. Y del 7 al 12 es más profético de lo que está sucediendo, que sucedió en el mundo y lo que va a suceder en el mundo. Lo que enseñaré y explicaré, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Voy a serle sincero. Hay mucha conexión en estos versos con el libro de Apocalipsis. Mayormente le daré la aplicación a la mitad de la enseñanza o al final. Nuestro título de hoy es Los reinos y el verdadero rey, que esto es una visión, lo ven en la pantalla, una visión del futuro. Los reinos, pero diría yo en realidad el verdadero rey, esto es una visión al futuro. Vayan a Daniel 7. Padre, te pido tu ayuda, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo es el que abre, que nos dé descanso en nuestros corazones, Señor, y nos dé aliento también por medio de tus escrituras, Señor. Necesito tu ayuda, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, esto tuvo lugar en realidad antes del banquete de Belsasar que estudiamos en el capítulo 5. Daniel tiene un sueño, una visión otra vez del futuro del mundo. En Daniel 2 también vimos cómo el rey Nabucodonosor describió estos 4 reinos terrenales que estudiaremos. Hay que entender que este mundo tendrá un final. Pastor, eso no son buenas noticias. Lo son, son buenas noticias, aunque no parezcan. Dios juzgará la maldad, traerá justicia, paz y armonía cuando su reino eterno sea establecido. Este mundo está en rumbo a encontrarse con Jesús. Este mundo está en rumbo a encontrarse con Jesús. Eso es nuestro primer punto esta mañana. Saludo a los hermanos que nos ven en el internet o los que están tomando nota. Este mundo está en un curso de colisión con Jesús. This world is in a collision course with Jesus. Vamos todos, nos vamos a encontrar con Él. Nos enfrentaremos a Él. Tendremos que verlo cara a cara. Está escrito, ya sea que, ya una persona haya existido o sea una persona, eres tú que me está escuchando esta mañana, Filipenses 2, 10 al 11, la pantalla lo vemos, dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Todos confesaremos que Jesús es Rey, incluso los que no creen en Él. Eso es lo que vamos a ver, parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Veamos el verso 1. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Sé que Dios le dio mucho más todavía, pero él escribió lo más importante. En Génesis 48, no lo tengo en la pantalla, nos dice que Dios es el que da la interpretación de los sueños. Y también sabemos que Dios es el que nos da sueños y visiones sobre el final, el futuro de los días. Daniel escribió lo más importante de los sueños, pero estaba pensando en esto y quiero que nos pongamos a pensar en esta pregunta. ¿Por qué Dios le dio este increíble sueño a Daniel? ¿Por qué Dios le dio este sueño? Y si lo pusiera en una palabra, advertencias. Son advertencias. ¿Y por qué Dios nos da advertencias? ¿Para qué? Para redirigir nuestras vidas hacia Él. Para darnos dirección. Para darnos esperanza. Para llamar nuestra atención. Ahora, ¿tomas en serio las advertencias que Dios te da? Medita eso por unos segundos. ¿Tomas en serio las advertencias que Dios te da? Tanto en su palabra como cuando el Espíritu Santo te habla en tu corazón. No podemos darnos el lujo de ignorar la palabra de Dios, hermanos. Estamos en un tiempo que no podemos darnos el lujo de ignorar la palabra de Dios. Podemos jugar de una manera u otra con nuestra eternidad o la eternidad de otras personas. Hechos 17, 30 al 31, la primera parte dice, mira lo que dice. Pues bien, Dios pasó por alto en aquellos tiempos tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes a que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha sido designado. Estamos hablando de Jesús, por medio de Jesús. Próximo punto es que Dios quiere que tomemos en serio sus advertencias y vivamos como si Jesús estuviera a punto de regresar hoy. Cada cristiano debe vivir como si Jesús regresara hoy mismo. Esa es la advertencia. Por eso Dios está, este sueño es tan importante para nosotros. Miren a Daniel 2. Daniel dijo, durante la noche tuve una visión. En ella aparecía el gran mar. El gran mar. Dicen, estas son todas las naciones del mundo, agitados por los cuatro vientos del cielo. Apocalipsis no habla, nos confirma esto. Apocalipsis 17, 15, lo tienen en la pantalla. Y también en sus notas dice, además el ángel me dijo, las aguas que has visto son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Todas las personas. Verso 3, del mar. Del mundo salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. Hermanos, les hago una pausa aquí. Es muy importante que prestemos atención. Miren el verso 17 por un segundo. Brinquemos al verso 17. Que nos dice las cuatro, las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Esta visión es significativa porque incluye a todas las naciones desde el tiempo de Daniel hasta el fin de los tiempos. Habla, escúchame, habla del futuro de cada ser humano. De cada ser humano, de cualquier persona. No importa quién sea, haya sido. Esto habla del tiempo de Daniel hasta el tiempo de hoy, hasta que Jesús venga, habla del futuro de cada ser humano. Ahora, es la lucha del pueblo de Dios. La lucha con Satanás y su futuro. Nuestro futuro, nuestra última redención y la victoria de nuestro Dios. Es bien importante. So, vamos a ver, verso 4. La primera de ellas se parecía a un león, pero las alas eran como las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. Tengo una foto para que vean una idea, no es exactamente, pero para que vean las cuatro bestias. Si vemos la primera, esta que está aquí, dice que esa primera se le ha dado un corazón. Vamos a ver quién son estos. El león representa el imperio babilónico, derrocado en el 539 a.C. El emblema de Babilonia eran leones, algunos de ellos con alas, y esto se puede ver en el Museo Británico. El rey de las bestias es un símbolo muy adecuado de esta nación, orgullosa y poderosa. Por eso se le arrancaron las alas cuando el rey fue removido por un tiempo, pero luego se le dio un corazón cuando se humilló y recibió al Señor como su Dios. Entonces fue restituido. Lo que nos enseña es que tengamos cuidado con el orgullo. Verso 5. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de los costados y entre sus fauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. El oso representaba el imperio medo-persa. Dominaba por su tamaño, lentitud y fuerza aplastante. Ese oso estaba inclinado sobre uno de los lados, mostrando que los persas tenían más poder. Los persas eran extremadamente crueles y a eso se refiere de devorar mucha carne. Las costillas en su boca significa que ellos, los tres reinos poderosos imperios que ellos dominaron, conquistaron, que fue Babilonia, Egipto, Lidia o lo que se conoce hoy como Turquía. Era grande, tenía 2.5 millones de hombres en su ejército y duró 200 años. Verso 6. Ante mis ojos, mis propios ojos, vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía cuatro alas como las de una ave. Esta bestia tenía cuatro cabezas y recibió autoridad para gobernar. Esa bestia es el imperio griego Alejandro Magno. Solamente en 12 años conquistó Asia y la mayor de Europa, la mayor parte de Europa. El leopardo representa cómo caza y ataca rápidamente. Así fue como Alejandro conquistó el mundo. Era brillante y su cabeza significa que pensaba, tenía mucha sabiduría. Un ejército enorme. Cuando Alejandro murió a los 32 años, fue sucedido por sus cuatro. Las cuatro cabezas son los cuatro generales. Una característica que vemos hasta ahora de estas tres bestias, estos tres imperios, es que fueron hostiles a Dios y han persiguieron al pueblo de Dios. También otra cosa que podemos ver es que su maldad se fue intensificando hasta el punto de ver el cuarto reino, que será el peor. Miren el verso 7. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Verso 8. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño,
Por causa de este fueron arrancados tres de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que hablaba insolencias. Debe ser horrible, hermanos, horrible. Este es el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el más largo, fuerte y unificado. En el antiguo mundo, los cuernos simbolizaban el poder y la ferocidad. Ahora, los 10 cuernos son reyes que serán parte de un imperio parecido al romano que viene constituido. So que esta realidad, esta parte de la profecía, tiene dos lados. Tiene uno en el pasado y tiene uno en el futuro. Ahora, ¿cómo sabemos que este imperio, estos 10 cuernos, no fueron del Imperio Romano? Miren lo que dice Apocalipsis 17:12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con las bestias. So, en realidad, esto es futuro. Esto no se cumplió en el Imperio Romano. Lo que nos dice que este sueño otra vez tiene un sentido espiritual de doble profecía. Entonces, este reino se traslada a los tiempos de hoy. Podemos deducir que esta bestia era un conjunto de todas las otras. Y su poder y su autoridad era mayor. Este reino será malvado como ningún otro. Mire lo que dice Apocalipsis 13:1-2. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi del mar que del mar surgía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Verso 2. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Como le dicen, es una combinación. Este reino que viene es el malvado, poderoso, como nada hemos visto el día de hoy. Hasta este punto que hemos leído, sabemos que gran parte de este sueño se ha cumplido. Es los eventos históricos que conocemos, que hemos estudiado en la escuela y nos han enseñado, confirma que lo que escribió Daniel fue por inspiración divina. No hay otra manera que Daniel pudiera escribir este futuro sin haber conocido al eterno Dios. Esto nos dice que, próximo punto es, puedes confiar en las profecías de la Biblia, puedes confiar en que las profecías de la Biblia se cumplirán. Y yo me pregunto si creemos eso. Cuando vemos las Escrituras, cuando vemos estas profecías, cuando nos hablan de los últimos tiempos, estamos creyéndolo. Y si lo creemos, estamos actuando de acuerdo a eso. De acuerdo a eso. No es si pasará, en realidad, hermanos. Es cuándo pasará. No es si pasará, va a pasar. ¿Cuándo pasará? La pregunta es si estamos listos. Estamos listos para estas cosas. Esto también nos dice que puedes confiar en la veracidad de las Escrituras y en la existencia de Dios, hermano. No hay otra manera que Daniel pudiera haber escrito estas cosas. No hay otra manera que Daniel pudiera relatar el futuro de los reinos, de lo que ha pasado en el mundo. Dios le dio una inspiración a Daniel para escribir estas Escrituras. Estas mismas Escrituras, este mismo verso, esta misma historia que en Daniel, puedes usarla para mostrarle a alguien que Dios existe. Vamos al verso 9. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaba como el fuego. ¿Quién es este anciano de días? Este es el Dios eterno, el altísimo Dios, hermano. Juan describe a alguien parecido en Apocalipsis 1:14-15. Lo ven en la pantalla. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Quiere decir que por medio de esos ojos Jesús ve todo. No hay nada escondido. Sus pies parecían bronce a rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. Creo que sin duda, hermanos, que Dios, que Daniel pudo ver todos estos reinos, y se desconcertó. Lo leeremos, pero pienso que Dios lo hizo para revelarle su majestad, poder y autoridad sobre estos reinos. Cuando te pones a leer estas cosas, te puedes desconcertar. Dice, espérate, puedes perder la fe. Dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantas cosas malas van a pasar? Pero no podemos perder la fe, no debemos perder la fe. También para decirnos que yo soy eterno. Sí, esta maldad es grande, pero yo soy más poderoso. Traeré mi justicia, el bien triunfará, yo estoy en control, mi reino nunca será vencido. Aleluya, hermanos. Tenemos que vivir, algunas veces vivimos como si fuéramos a ser derrotados por el enemigo. La Biblia dice que somos más que vencedores, que Dios ha vencido, que somos salvos, que tenemos vida eterna. Debemos vivir como si es verdad. Mira lo que dice el verso 10. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Estamos hablando de ángeles, sus ángeles. Miles y millares le servían. Centenares de miles estaban delante de él. Estos son todos los santos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué vemos aquí? Vemos un retrato del juicio final. Dios es en su trono, los ángeles, todos los santos, y se abrieron los libros. Se abre el libro de la vida. Siete veces mencionado en el libro de Apocalipsis. La Reina Valera, Apocalipsis 20:15, dice así. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mientras estés vivo, lo antes posible, asegúrate de que tu nombre está en el libro de la vida. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Asegúrate que tu nombre está en el libro de la vida. Cree y sigue a Jesús. Cree y sigue a Jesús. Buenas obras no te escriben en el libro de la vida. La fe de otros no te escribe en el libro de la vida. La fe de tus padres, la fe de tu esposa o de tu esposo, no es, eso no te salvará. Tú tienes que escoger. Tú tienes que escoger. Señor, yo quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y esta mañana te voy a dar una oportunidad al final. Asegúrate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Cree y sigue a Jesús. No solamente es creer, porque muchas veces decimos sí, pero no hay cambio en nuestras vidas. Tiene que haber creencia y tiene que haber una acción. Tenemos que seguir. Jesús le dijo, sígueme, sígueme. Verso 11. Yo que me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, destrozaron y echaron al fuego ardiente. A las otras bestias se le quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo, y déjame explicar esto. Podemos leer que el reino de Satanás y sus seguidores serán derrotados. En realidad, en Apocalipsis nos dice que Satanás será encadenado por mil años. En estos versos nos hablan del reino de los mil años establecidos por Jesús. Esto está en Apocalipsis 20:1 al 3. Si lo quieren escribir, Apocalipsis 20:1 al 3. Durante este tiempo, personas nacerán, vivirán y tendrán la oportunidad de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero aquí nos dice que será por un tiempo. Y que después los que no acepten el regalo de salvación, de amor de Dios, y siguen a Satanás, serán echados al fuego eterno con el anticristo, el profeta. Dios no ha creado ese lugar para nosotros, hermanos. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación. Eso dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20, 7 al 10 nos habla de estas cosas. Y les doy una asignación, estudien. Después que leamos, estudien, léanse Apocalipsis 20 esta noche, esta tarde o mañana. Podemos aprender de eso que el Rey de Reyes triunfará. No lo dudes. El Rey de Reyes va a triunfar, no lo dudes. Muchas veces decimos, no, es que cuando Jesús gana la batalla, o vivimos como cuando Jesús gana la batalla. Hermano, la batalla está gana. La batalla está gana. Jesús ya ganó la batalla en la cruz. Nosotros estamos viviendo desde la batalla, desde que se venció la batalla hacia atrás. Ahora, cuando hablamos del regreso de Jesús, hay veces que podemos perder el enfoque. Nos relajamos o comenzamos a dudar. Quiero que lean estos versos conmigo. Vayan un momento a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Quiero que lo lean conmigo porque nos ayuda a mantenernos alertas para que no dejemos que otras personas nos desanimen o muchas veces nuestra fe nos quita esa emoción de esperarlo. 2 de Pedro 3, 3 al 8. Véanlo conmigo, no lo tengo en la pantalla. 2 de Pedro 3, 3 al 8. Ante todo, deben saber que en los últimos días, estamos en los últimos días, vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofarán, verso 4, y dirán, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, verso 5. Pero intencionalmente, de propósito, on purpose, dice, sí, olvidan desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios existe el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquellos entonces pereció inundado. Está hablando de los tiempos de Noé. Porque dice que en los últimos días serán como los tiempos de Noé. Verso 7. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados, ¿para qué? Para el fuego. Reservados para el día de qué? Del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, aquí es que viene la esperanza, espérate. Para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Aleluya, hermanos. ¿Entiendes? ¿Qué aprendemos? Que próximo punto. No permitas que la incredulidad de los demás te robe el gozo de esperar a tu rey. Hermano, no permitas. Cuando alguien te diga, espérate, que es que no ha llegado. Pero Él viene. Su palabra es verdad. Él lo ha prometido. Estamos leyendo una profecía de cientos de años atrás que se cumplió. Dios no cambia, Malaquías 3:6. Dios cumplirá lo que ha prometido. Es un gozo porque mientras lo esperas, lo conoces más. Y ayudamos a otros a encontrar el gozo de la salvación. Amén. Es un gozo, hermano. Es un gozo. No permitas que la poca fe de otras personas te robe el gozo que tienes de ver a Jesús. Lo vamos a ver. Y aquí lo dice. Mira, mira la buena noticia, verso 13. En esa visión nocturna, vi que alguien como el aspecto de un hijo del hombre venía entre las nubes del cielo. ¡Wow! Dame leerlo otra vez. En esa visión nocturna, vi que alguien con el aspecto de un hijo del hombre venía entre las nubes del cielo. ¿Quién será este? Amén. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno, no pasará, su reino jamás será destruido. Aleluya. 80 veces en los evangelios Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, confirmando las palabras de profecía que vemos en el Viejo Testamento. Jesús mencionó venir en las nubes en Mateo 24:30 y también lo dijo en Marcos 14:62. A través de la Biblia, escúcheme, vemos a Dios cabalgando en las nubes. Eso me encantó. Vemos a Dios viajando en las nubes. Es sorprendente que Daniel hablara de ver a Jesús viniendo en las nubes cuando Jesús afirmó que regresaría viniendo en las nubes. Las nubes presentan al Hijo de Dios como divino. A lo largo de la Biblia, las nubes representan su majestuosidad y presencia imponente. La gloria de Dios aparece en una nube en Éxodo 16:10 y en 19:9 en la entrega de la ley en el Sinaí. En Lucas 9 también lo vemos, la nube. En Apocalipsis 1:7, cuando bajaba la nube y estaba en la tienda de reunión con Moisés, también lo vemos. También Cristo registra viniendo en una nube. Qué increíble será eso, hermanos. con esto quiero decir que quiero que escriban esto. Si no lo tienen en sus notas, escriben esto. Tomen una foto. Jesús es rey. Construye tu vida a su alrededor. No te dejes abrumar por los problemas del mundo. El rey vendrá por ti. ¿Crees eso? ¿Crees que Jesús vendrá por ti? Toma fe. El rey vendrá por ti. Mira al cielo. Mira al cielo. Cuando las cosas se ponen difíciles, mira para el cielo. Dice, espérate, mira las nubes. Vendrá, Él vendrá en las nubes por ti. Jesús viene en las nubes por su pueblo. No es que si lo hará, es cuándo lo hará. Vamos al verso 15. Vamos a ver esta interpretación del sueño. Vuelvan a Daniel 7. Yo, Daniel, quedé agitado por dentro a causa de las visiones que pasaban por mi mente. Imagínate todos los pensamientos que Daniel está viendo estas cosas y no entiende. Verso 16. Entonces me acerqué a uno de los que estaba allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Mira, el verso 17 y 18 es donde nos explica el sueño en realidad. Es una versión, un resumen de ello. Las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino, será suyo para siempre jamás. Ahí está la definición del sueño, bien, bien sencillita. A Daniel le da la explicación, pero Daniel, como nosotros, no queremos saber más, ¿verdad? Como alguien te dice algo y dice, no, cuento pequeño, dame. Vamos allá. Daniel quiere saber más de la bestia, verso 19. Quise entonces saber el significado de la cuarta bestia, que era diferente a las demás. Era más aterradora, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Wow. Daniel describe otra vez la maldad y el poder de esta bestia. Este reino actuará con maldad. Hermanos, hoy es el día de salvación. ¿Sabe por qué? Porque lo que viene no es bueno. Si pensamos que las cosas están malas ahora, y me dice, pastor, yo me hubiera quedado en casa el día de hoy. Hoy no parece que está dando muy buenas noticias. Claro que estoy dando buenas noticias. Sálvese en el día de hoy. Sálvate. Lo que viene no es bueno. Y si está malo ahora, va a estar mucho peor. Pero no es para que pierdan la fe. ¿Okay? Es para que se alegren porque el rey viene en las nubes. Aleluya. Vamos a entender eso. Verso 20. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le salía, que había salido, y ante él y ante él cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante de los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. ¿Este cuerno quién es? El anticristo. Como lo dice, lo pueden poner ahí en Apocalipsis 13:7. Apocalipsis 13:7. Por el tiempo no los tengo, porque si no estuviéramos aquí hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar hasta las 1 y media hoy, no se preocupen. Es una broma. Se alegren. Verso 21. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos. Y vamos un momentito ahí. Y los venció. Espérate. ¿Cómo que los venció? Si leemos esto sin entender el mensaje del Evangelio, nos preocuparemos. Pero si leemos una de las tantas promesas de Dios, nos daremos cuenta de que, 2 Timoteo 2:11-12, mira lo que dice. Fiel es esta palabra. Si morimos con Él, ¿qué también? Viviremos con Él. Dice que morimos aquí. Este cuerpo va a morir, hermanos. Somos pasajeros. Si morimos con Él, tendremos un cuerpo nuevo y viviremos con Él. Si perseveramos también, ¿qué? Entonces, somos más que vencedores porque Jesús ha vencido el poder del pecado y de la muerte sobre nosotros. Yo creo que no podemos entender eso completamente, hermanos. Muchas veces decimos, ¿cómo es que Señor perdona mis pecados solamente con confesarlo? Él lo hace porque Él es fiel, Él lo diseñó de esa manera. Amén. Pecado y la muerte sobre nosotros, hermanos. Corintios dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces el anticristo solo venció y luego vino el Altísimo y ganó la guerra. nos dio la victoria final. Vamos a leer el verso 22. Entonces, ahí lo estoy leyendo. Vino el Altísimo y emitió su juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. ¿Ves? Por eso nosotros los alentamos que cuando lean la Biblia, hermano, lea el contexto completo de la Biblia. Lea el contexto. Y si tú tienes su Biblia al lado, hay unos versos. No ignores esos versos, no están ahí porque están bonitos. Son bonitos. Están ahí porque hay que leerlos para entender más. Dios quiere que entendamos todas las Escrituras. Amén. Verso 23. Esta fue la explicación que me dio la cuarta. Esta fue la explicación que me dio. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. ¿Por qué? Devorará toda la tierra. Hermano, en otras palabras, nadie se va a salvar. El día de salvación es ahora. 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 El día de volver a Jesús es ahora. El día de arrepentirse de los pecados es el día de hoy, hermano. Dios te ama tanto, nos ama tanto, que no quiere que ninguna persona se pierda. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Imagínate. Verso 24. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de ese reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. ¿Lo ves? Que no fue el imperio romano, esto está en el futuro. Verso 25. Hablará contra él, en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las fechas importantes. En otras versiones dice que es la palabra original es las fechas religiosas y también las leyes. ¿Ve qué parecido? Como tratará, mira, escuchen, miren ese verso 25 otra vez. Hablará contra el Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las fechas importantes, fiestas religiosas y también las leyes. ¿No está pasando eso ahora mismo? Como están tratando de cambiar las leyes. Todo lo que era bueno, ahora es malo. Y lo malo es bueno. Increíble, ¿eh? Estamos cerca. Y los santos quedarán bajo su poder por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Esto es, si haces la matemática, es 3 años y medio. 3 años y medio. So, déjame decirte algo sobre esto. Mi iglesia será un tiempo como ningún otro. Toda la tierra sufrirá. La Biblia nos habla de la gran tribulación, pero aquí Daniel se refiere. La gran tribulación son 7 años. Nosotros creemos que la iglesia, como dice en Tesalonicenses, que la iglesia será raptada. En inglés dice caught up, será arrancada de la tierra y la iglesia no, aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de los santos, los judíos, que en ese tiempo de tribulación aceptan a Jesús como Señor y Salvador y se dan cuenta, espérate, perdimos al Mesías y ellos se van a evangelizar. Muchos son muertos, pero en esos 7 años nosotros creemos por las Escrituras que seremos arrebatados porque Dios no ha destinado a su pueblo para la destrucción. Recordamos. Y también Dios ha protegido. Por la Biblia vemos Éxodos, Noé, todo eso, Noé, Éxodo y toda la historia, porque Dios siempre ha protegido a su pueblo. Sí, hemos sufrido, pero vemos que Dios habla que Dios va a arrebatar a su iglesia. Si te quieres ir con la iglesia, otra vez, hoy es el día de salvación. La iglesia no va a sufrir esto. Dios no quiere. Pero el que no acepte a Jesús ahora tendrá que de verdad estar listo para enfrentar este tiempo. Estos son los judíos durante la gran tribulación. Habrá personas salvas durante la tribulación, pero muchos serán asesinados por la fe. Ahora mismo en el Medio Oeste estamos viendo, Medio Oriente, estamos viendo, perdón, cómo están matando a personas, decapitándolas por su fe. Ellos están viviendo lo que un día muchas personas vivirán. Por eso es importante que aceptemos a Cristo hoy y que enderecemos nuestras vidas hoy, hermano. Dios hace un llamado hoy. Es mucha profecía en este capítulo. Y la aplicación que más sencilla y más del fondo de mi corazón que le puedo dar es si Jesús llama tu nombre. No rechaces ese llamado, hermano. No podemos. Jesús te llama porque te ama, porque te quiere salvar. No sigan poniendo las cosas a un lado. Dios te ama. Dios ha permitido. ¿Por qué Dios da esta advertencia? ¿Por qué Dios le dio este sueño a Daniel? Para que el día de hoy, en el 2024, 10 de marzo del 2024, cada uno de nosotros, los que me están viendo en internet, escuchemos esa palabra y digamos, espérate. Yo quiero salvarte. That's life. Quien te está hablando en tu corazón no soy yo. Es el Espíritu Santo que te está hablando por medio de mí. Yo no tengo la capacidad para hablar de esa manera. Créeme. Yo sé que Dios está hablando en tu corazón, en tu espíritu. Y Dios quiere salvarte. Verso 26. El tribunal tomará asiento. Se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Ahí sí va a haber paz. Lo que nos demuestra, hermano, que Dios está en control. No podemos perder la fe. No podemos perder la fe. Verso 28, último verso hoy. Ahí termina el relato. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palidecido mi rostro. Imagínate, seguro Daniel estaba como blanco pensando que son todas estas cosas, pero guardé esto para mí mismo. ¿Por qué Daniel quedó tan desconcertado? Otra vez, estaba pensando esto. ¿Por qué Daniel quedó tan desconcertado? Yo estoy asumiendo, yo no, en realidad no sé del corazón de Daniel, la mente del corazón. Pero creo que Daniel no entendió todo lo que vio, pero sabía que con seguridad que todo lo que le fue revelado iba a suceder. Todo lo que Dios le mostró en ese sueño iba a suceder. Estos reinos atacarían y perseguirían el pueblo de Dios por generaciones. Pero también sabía, ¿sabes qué? Que Dios vencería. Entonces fue normal que se preocupara. Fue normal. Daniel 7 ofrece esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. En conclusión, pueden guardar sus Biblias. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Les dije que era un poquito diferente. Yo digo que más fue una clase de lo que les enseñé. La profecía cumplida demuestra que la palabra de Dios es verdadera. Verdadera. Creíble. Daniel profetizó sobre los reinos en el mundo y llegó a qué? A suceder. Asegúrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? Yo no sé. Solamente sabes tú. Dios sabe. No te preocupes, nuestro futuro está en las manos de Dios. Como cristiano, tu futuro está en las manos de Dios. Tu futuro, cuando las cosas se pongan difíciles, mira al cielo. El Rey viene. El juicio de Dios vendrá. El juicio viene. El Rey de Reyes triunfará. No lo dudes. No lo dudes. Jesús va a vencer. Ya venció en realidad. Estamos llamados a reinar con Jesús para siempre. Esas cosas que aprendimos en hoy. Otra vez, este mundo está en rumbo a encontrarse con Jesús. ¿Estás tú en ese rumbo? Voy a invitar a la banda a que pase. Marcos 13, 26 al 27 dice así. Verán entonces al Hijo del Hombre gracias. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y él enviará a sus ángeles para reunir a los de los cuatro vientos a los elegidos. Por todo el lado van a sacar los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Déjame hacerte una pregunta. Quiero que medites unos minutos, un momento de cela. La Biblia dice un momento de autoevaluación. ¿Estás tú listo o lista para su venida? Piensa un momento, ¿no? Piensa tú. Si Jesús te dirá, ¿estás listo para mi venida al día de hoy? ¿Eres salvo? Sí. Y Él enviará a sus ángeles para reunir a los de los cuatro vientos a sus elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Ponme la escritura otra vez, por favor. El Hijo del Hombre viene en las nubes, hermanos. Jesús viene, va a regresar, hermanos. Jesús va a regresar. Yo creo que está más cerca que nunca. Más cerca que nunca. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por tus misericordias, Señor. Señor, te damos gracias por tus regalos en la cruz, Señor. Señor, te damos gracias porque resucitaste, Señor. Eso es lo que celebramos este mes, Señor. Tu resurrección, tu victoria sobre el pecado y la muerte, Señor. Y lo hiciste, Señor, con un propósito, Señor. Para salvarnos, Señor. Para perdonarnos, Señor. Para vencer la muerte, vencer a Satanás. Vencer las fuerzas demoníacas, Señor. Lo hiciste para vencer todas estas cosas, Señor. Pero más que nada lo hiciste porque nos amaste, Señor. Por eso viniste al mundo, por amor, Señor. Viniste a salvar aquello que se había perdido, Señor. Y esta mañana, Señor, te pido que toques todos nuestros corazones, Señor. Primero que renueves el gozo de nuestra salvación, Señor. Que no permitamos que las vicisitudes del mundo, los problemas, Señor, todo lo que se meta, las enfermedades, Señor, se meta por medio de la fe, del gozo que de esperar por ti, Señor. Danos ese gozo otra vez, Señor. Como si fuera ayer o hoy mismo, esta mañana que nos hemos salvado, Señor. Que resplandecíamos, que nos gozábamos, que teníamos un deseo tan grande de conquistar el mundo por ti, Señor. Danos esa misma pasión. Espíritu Santo, danos esa, úngenos, Señor. Danos esa palabra, Señor, el día de hoy. Te invitamos, Espíritu Santo, a que nos hagas eso en nosotros, Señor. Abrimos nuestros corazones el día de hoy, Señor. Pero también, Señor, yo sé que el Espíritu Santo en estos momentos está tocando los corazones de muchos aquí, Señor. Señor, si hay algo en nuestras vidas que está impidiendo esa coinonía contigo, esa relación personal, Señor, si hay un pecado, Señor, algo que nos separa de ti, Señor, algo, el orgullo, Señor, lo que sea, Señor. Padre, tal vez una condenación pasada, Señor, una falta de perdón o no hemos perdonado, que el Señor lo dejemos en estos momentos, que lo entreguemos a ti, Señor. Llévatelo, Señor, llévatelo, Señor. Queremos correr la carrera libre, Señor, ligero, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios. Padre, también hay otro grupo de personas, también uno o dos personas aquí que no te ha aceptado como Señor y Salvador, que está alejado de ti, Señor, o alejada de ti, mi Dios. Yo te pido que en estos momentos, si eres tú, con las cabezas bajadas, cristianos orando, este es el momento más importante de la vida de alguien. Si eres tú, y quieres regresar a Jesús o recibirlo, solo levanta tu mano donde estés para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Levanta tu mano o mírame. Ven. ¿Alguien más? Si eres tú, ora conmigo. Señor Jesús, dilo en tu aliento. En estos momentos, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor. Reconozco que viniste al mundo a morir por mí, que resucitaste en el tercer día, Señor, haciendo posible mi salvación, haciendo posible que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Jesús, en estos momentos me arrepiento de mis pecados. Dile a Jesús en tu aliento, Jesús, me arrepiento de mis pecados y te recibo. Confieso como Señor y Salvador de mi vida, Jesús. Te pido que entres en mi vida, me cambies, Señor, y me hagas una nueva creación. Todo lo pido en fe. sabiendo que mi nombre ahora está escrito en el libro de la vida. En tu nombre, Jesús. Amén, amén.
Hermanos, la Biblia nos reta, nos alienta a que la estudiemos, que sepamos qué va a suceder, porque es nuestro futuro. Pero nuestro futuro es brillante, es maravilloso, hermano. Dice que no ojo ha visto, no ha oído escuchado las cosas que Dios tiene para aquellos que lo aman. So, ese es tu futuro, es maravilloso. Que suene que, wow, esto es reino, esta bestia, sí, pero no es más poderoso que nuestro Dios. Amén. Los recordatorios, tenemos oración al frente. Si necesitan oración, por favor, no se vayan. Vamos a orar por ustedes. Aquellos que recibieron a Jesús, puedes encender las luces, por favor. Quiero darte una Biblia, conocerte, no se vaya. Si eres nuevo también, pasa por la mesa para que las damas te conozcan. Llévate una tarjeta de invitación para los servicios de Easter, de Pascua, por favor. No se olviden de las ofrendas. Y como dijo Pastor Alberto, mañana es el día de oración. Okay. So, vengan, si necesitan oración, vengan un ratito chévere de 6:30 a 7:30, porque el Espíritu Santo se va a mover. Okay. Dios los bendiga, Dios los guarde. Señor, llévanos con bien, Padre. Gracias por tu palabra. Gloria sea tuya. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, hermanos. Cuídense.